Decía que él no necesitaba gafas, lo que necesitaba eran unos brazos más largos.
Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, soluciones BIM inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en metodología BIM y puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com.
Bienvenido a una nueva entrega de BIMRAS. Es BIMRAS Day y, bueno, como todos los BIMRAS Day, toca ración de conocimiento BIM, esta vez de la mano de nuestro invitado. Eloy Coloma es arquitecto, en realidad doctor arquitecto por la UPC, Universidad Politécnica de Cataluña, y entre el interesante currículum que puedes consultar en su LinkedIn, pues aparece la participación como su participación como director del máster en Open BIM in Development and Project Management de la UPC. Así, bueno, como su participación en iniciativas que tratan de modernizar el sector AECO en España, de lo que da cuenta, pues, constante, desde luego, desde su despacho, en el que comparte con su socia Montse Armengol la especialización en procesos de innovación tecnológica para el sector de la construcción. Pues bienvenido, Eloy.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme a este podcast.
Bueno, tan interesante. Eso hay que agradecerlo al final, cuando sé que la cosa ha sido buena.
No, yo ya os agradezco de buen principio. Sí, hombre, sí. Sí,
bueno, claro que antes, sí. Antes de meternos más a fondo, vamos a ser un poquito educados y presentar a mis compañeros de aventuras en esta nave sin control que hemos llamado BIMRAS. Y como siempre, hoy me acompañan. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo acaba la semana por la Ciudad de la Luz?
Fenomenal, inmejorable. Son todo facilidades.
No hay más que ver el tono.
Ah, pero estás en París.
Yo creía que
estoy en París.
¿Desde Vigo?
Pues mi pequeña vida compatibilizada con la geriatría, pues me ha dado un respiro y me he venido a grabar a donde pudiese grabar, porque
bueno,
grabar en la cafetería de los.
Con la geriatría va contigo.
Bueno, tú estás casi igual que yo. ¿Para qué te voy a contar?
Para que nos vamos a engañar.
Exactamente.
En fin. Por ponernos en antecedentes, el episodio de hoy surge de una conversación dentro de uno de esos oscuros grupos de WhatsApp en los que nos reunimos de cuando en cuando algunos frikis del BIM, y en concreto, y gracias a la iniciativa de nuestro amigo David Barco, en uno de esos grupos en el que nos reunimos la mayoría de las voces que puedes escuchar en los podcasts sobre metodología BIM en lengua española. Si hay grupos de WhatsApp para todo, pues entenderéis que haya uno de podcasters de BIM también. Y como decía, en una de esas conversaciones discutíamos sobre el nivel de la formación BIM en tantos y tantos máster que se publican en las distintas redes, y en medio de la discusión yo le comentaba, bueno, comentaba al grupo que literalmente en los máster BIM hay mucho de negocio, bastante de marketing y un poco de formación. A lo que David Barco me replicó que eso no se lo dices a Eloy Coloma a la cara. Así que Eloy, ahí va la primera. Yo creo que en los máster hay mucho de negocio, bastante de marketing y un poquito de formación.
Así me gusta. Bueno, la verdad es que agradezco el comentario de David, porque lo interpreto como que me tiene en gran estima, ¿no? En gran consideración.
Me consta.
A ver, yo creo que no dices nada que sea incorrecto, ¿vale? Creo que sí es cierto. Sí es cierto, pero evidentemente lo voy a matizar,
¿vale? Evidentemente.
No, naturalmente. Pero, a ver, por una parte está claro que la formación es un negocio, eso es indiscutible, ¿vale? Y se da el fenómeno, ¿no?, que España yo creo que es uno de los países con mayor oferta en general en formación en BIM del mundo. Yo creo que somos una potencia en formación. Y en el tema de los másteres no es una excepción, ¿no? Y entonces han ido proliferando formaciones con el título de máster. ¿Qué ocurre con esto? Yo creo que, no sé si es de ahí que viene tu comentario, ¿no? Si tú te paras a mirar, muchas de las formaciones que se autodenominan o autocalifican de másteres no lo son en el fondo, ¿vale? No lo son porque no tienen estructura de máster, ni siquiera tienen las horas que en principio, las horas de dedicación que en principio merece un título de máster contabilizado por créditos ECTS. No hay una universidad detrás realmente, ¿vale? Y entonces al final han proliferado muchas entidades que hacen una formación X, que puede estar bien o mal, ¿vale? Pero que realmente para vender lo llaman máster, ¿vale? Y en realidad, pues, tiene una orientación, en el fondo, de un curso muy largo, por decirlo algo, o varios cursos instrumentales largos, ¿no? Y entonces eso, claro, desvirtúa bastante lo que sería la formación de máster, porque aquí en España, por lo que parece, el término máster no está arreglado. Cualquiera puede decir que hace un máster. Y eso, pues, alimenta el intrusismo, en este caso, ¿eh? A pesar que a mí siempre me cuesta un poco utilizar la palabra intrusismo, porque es un poco como decir, oye, yo tengo derecho a hacer formación y tú no, porque eres un paria, ¿no? También me molesta un poco esto. Intrusismo laboral, intrusismo laboral. Bueno, pues no sé, defiende tu nicho entregando valor añadido, no a través de privilegios otorgados por la legislación, ¿no? También me pasa esta, tengo esta dualidad, pero sí que es verdad que hay mucho intrusismo en el tema de los másteres. No tanto en posgrado, porque ya que te pones, le dices que eres un máster y ya está, ¿no? Y en realidad no son másteres, ¿vale? No tienen estructura de máster, no tienen los objetivos del máster, no tienen un trabajo final de máster realmente, no hay un claustro universitario detrás, etcétera, etcétera. Vale. Pero, en mi opinión, y a lo mejor no sé si le va a gustar o no lo que voy a decir, da igual, pero el caso es que para mí no está mal que sea un negocio. Lo digo en el sentido de que la manera de que las cosas sean sostenibles es que sean un negocio, ¿vale? Si quieres un negocio sin ánimo de lucro, ¿vale? Es decir, un negocio que los beneficios se reinviertan en el propio negocio y con una parte de retorno social. Pero tiene que ser un negocio porque si no al final cae en decadencia. Y eso precisamente es algo que ocurre en la formación universitaria arreglada. Que como no se plantea como un negocio, en la cual la universidad tiene que tener muy clara cuál es su propuesta de valor y cuáles son sus clientes, aquello se va haciendo, se va subvencionando y va siendo cada vez, a lo mejor, peor, ¿eh? En algunos casos, ¿vale? Y entonces, claro, sí, yo procuro que lo que yo hago pues sea un negocio para la universidad, que sea sostenible, que los profesores que vayan ahí se sientan bien retribuidos, aparte de que tengan motivación o no, pero tiene que ser algo que sea rentable para todo el mundo y que sobre todo acabe siendo un negocio para los alumnos. Es decir, que esa inversión que hacen ahí, pagando un dinero bien bueno que lo podrían dedicar a otras cosas, tenga un retorno de la inversión importante, ¿vale? Por tanto, la visión del negocio me parece bien. Lo que pasa es que el producto tiene que ser un producto pues que valga la pena y que sobre todo sea, digamos, éticamente, viable, ¿vale? Sobre todo lo que decías de marketing, pues también, ¿qué ocurre? Que tú miras algunos programas que se venden por ahí y ves que realmente invierten mucho en marketing y quizá luego no tanto en el profesorado y ni en la calidad de los contenidos, ¿no? Entonces se nota que lo importante es vender. Pero por otra parte, si tú tienes un programa fantástico, como el que tengo yo, por supuesto, ¿no? Y no inviertes en marketing o lo haces muy mal, no va a llegar a la gente que a lo mejor le interesaría y sería realmente una buena oferta. Y va a hacer otras cosas, ¿no? Con lo cual tienes que conseguir que llegue. Y para que llegue y explicarlo bien y que la gente se anime a invertir y a confiar en ti su dinero y un año y poco, ¿no? Y pico de su vida, tienes que hacer un buen marketing, ¿vale? Y eso, por ejemplo, a mí me pasa mucho porque mi oferta de máster es un máster que es, podríamos decir, complejo internamente. Luego para el alumno es muy sencillo de vivir, pero no es muy fácil de explicar porque es un programa que es ambicioso, que es multidisciplinar, que la gente aprende a través de metodologías que no son estándares y es fácil que el futuro cliente se haga un poco el lío y diga, ostras, esto no acabo de entenderlo, por tanto, me voy a hacer algo más sencillo, ¿no? O, por ejemplo, luchar con algo que es bastante estándar, ¿no? La gente que normalmente, o a menudo, no voy a decir normalmente, pero a menudo, lo que busca es una formación de Revit. Yo quiero saber BIM, necesito una buena formación de Revit muy grande.
¿No? Uy, esa viene dentro de un rato.
¿Vale? No, pero ya acabo. Y tú les tienes que explicar, decir, oye, no, esto a lo mejor sí, también lo necesitas, pero necesitas saber otras muchas cosas, ¿no? Y hay que evitar ese fenómeno de decir, oye, no me compliques la vida, si yo solo quería comprar un Revit y tú me estás vendiendo, ¿no? Como el IKEA, ¿no? Entonces, esto hay que contarlo bien, con lo cual el marketing, pues no está mal, es un instrumento para llegar a la gente, ¿vale? Ahora, cuando dices que un poco de formación, bueno, yo creo que hay, sacado este filtro, en los másteres hay mucha formación y mucho esfuerzo en formación.
Evidentemente.
Muchísima gente, ¿vale? Que parece mentira, ¿eh? La cantidad de esfuerzo de no solo los profesores, sino los técnicos que hay detrás, todo el mundo, la gente que gestiona las matrículas, los alumnos, las circunstancias de cada uno de ellos, etcétera, ¿no? Y los programas formativos. Entonces, es sobre todo formación. Pero las otras dimensiones de los másteres también están ahí y no están mal, ¿vale? Es lo que os quería contar,
de hecho,
un poco.
Las ponía en ese orden precisamente, no por mayor peso o por hacer de menos a la parte de formación, sino precisamente por un poco lo que has, bueno, una concepción coincidente con la tuya. Esto es un negocio porque se vea como se vea, si cualquier emprendimiento tiene que ser sostenible y si quiero mantenerlo tiene que ganarse dinero, aunque después se reinvierta. Hay que tener una parte de marketing, porque si no lo vendo, no hay quien entregue ese dinero. Y tanto el negocio como el marketing, al final lo que están es vendiendo esa formación. No era tanto como hacer de menos a la formación. Pero bueno, sí. Como decía, era una expresión sacada de contexto de un grupo en el que tampoco hay mucho contexto como en ninguno de los grupos.
Él es un provocador, es lo que pasa. Él es un provocador.
No, bueno, pero también, claro, está bien, está bien. Yo creo que las provocaciones también salen.
Salen buenos diálogos, buenas charlas.
Exacto. Está bien, está bien. Sí, sí.
Eloy, has tocado dos cosas que sí. Bueno, has pasado por dos sitios en los que yo quería hacer un pequeño alto, ¿no? Uno es cuando hablas de proporcionar retorno al alumno, ¿no? ¿Cómo medís ese retorno? ¿En qué términos, no? Y la otra es si en el fondo también todo esto que estás contando no es una derivada de que casi antes de que una metodología estuviese madura, reglada, plenamente implantada, ya hemos dado tantos másteres de formación que parece que es como poner un poco los bueyes delante, el carro delante de los bueyes.
Oh, la segunda pregunta me encanta. La primera también, pero la segunda pregunta me encanta. Mira, ¿cómo medimos el retorno? Lo medimos de la siguiente manera, ¿vale? Yo me siento satisfecho como director y al final responsable de que la inversión que hace un alumno sea, digamos, valga la pena, cuando detecto varias cosas, ¿vale? Voy a improvisar un poco. La primera es que realmente su bagaje personal, sus capacidades personales se han incrementado. Es decir, esa persona ha crecido, ¿eh? Con toda la humildad del mundo, ¿eh? Pero esa persona tú ves que ha ampliado sus capacidades, ¿vale? Hay otra, que es muy fácil de detectar, que es que mejora su puesto de trabajo o encuentra trabajo, ¿vale? Y realmente en nuestro programa, ahora parece que esté vendiendo el programa y la verdad es que no vengo a eso, no es mi intención. Pero
¿quién ha venido?
Sí, no, aparte de eso lo odio, ¿eh? Cuando yo invito a alguien a hablar sobre algún tema que me venga con su libro, no me gusta nada, pero quiere decir que la empleabilidad es muy alta. Entonces, a mí lo que me satisface es cuando veo a una persona que, por ejemplo, es senior, hace el programa y luego te cuenta que ha crecido dentro de esa empresa, ¿vale? O tengo un alumno que es más junior y encuentra incluso su primer trabajo o un trabajo mejor del que tiene. Eso pasa muchísimo. La realidad es que el BIM permite una cierta ascensión laboral, ¿vale? Sobre todo en un mercado en que los licenciados, digamos, hay licenciados a patadas y eso se ve muy claro, muy claramente con los arquitectos. ¿Eh?
Cotizan a la baja, por decirlo.
Cotizan a la baja. Y entonces, claro, tú como arquitecto proyectista te ganas muy justito, ¿no?, la vida, y como BIM algo, tu caché sube, ¿no?
Lo que Ken Robinson llamaba, que murió, por cierto, murió este lunes, la inflación educativa, ¿no? La inflación.
¿Cómo, Rogelio?
Lo que Ken Robinson llamaba la inflación.
Sí,
de los
cierto,
títulos.
Cierto, exactamente. Sí, exactamente. Y el otro factor es que ocurre también es cuando ves que han generado un cierto nuevo modelo de negocio, en algunos casos literal, literales, hay muchos alumnos que han formado empresas, startups, a partir de hacer nuestra formación, y entonces eso creo que es un retorno realmente muy bueno. Y otros, en cambio, pues lo que han hecho es ser capaces de vender, comercializar, ofrecer propuestas de valor diferentes que antes de esa formación no podían hacerlo. Entonces tú te lo planteas y dices, bueno, si al final por 20 euros, más o menos 20 euros la hora de formación que les cuesta, tienen todo esto, pues vale la pena. Y luego para acabar, también muchas veces cuando cuentas cosas te das cuenta de que esa persona está aprendiendo algo en 4 horas que a ti te ha costado quizá 10 años llegar ahí. Y entonces eso tiene que ser un ahorro que valga la pena, ¿vale? Entonces, eso pasa, ¿eh? Eso pasa. Tú sí, te lo piensas, bueno. Y dices... Y además yo lo cuento muchas veces cuando me doy cuenta, me da risa, ¿no? Esto que es tan obvio que os estoy explicando, a mí me costó 5 años llegar a esa conclusión, ¿no? Y la gente se ríe, claro. Y ese es el poder de la formación. Por eso no lo perdemos todo, porque somos capaces de transmitir conocimiento y eso es brutal, ¿vale? Entonces, ahí es donde está el retorno de la inversión. Yo con eso estoy muy tranquilo con esto, a pesar de que a veces me queda un poco el yuyu de vez en cuando decir, hostia, toda esta gente está aquí, ha pagado 8.000 euros, cuesta el máster, si no me equivoco, y tiene que valer la pena, ¿no? Pero bueno, luego, cuando voy viendo lo que van haciendo y cómo acaba, pues estoy satisfecho. Y la segunda pregunta que te he dicho que era tan interesante, ¿cuál era?
La segunda pregunta también era si no estamos poniendo el carro delante de los bueyes, ¿no?
No, eso me gusta mucho, porque ¿sabes por qué? Porque esa pregunta o esa observación me la han hecho desde que empecé a hacer docencia. Yo empecé a hacer docencia dando clases de geometría descriptiva en la OPC. Y precisamente me contrataron, es una historia muy bonita, espero no largarme, porque me contrató un gurú de la geometría descriptiva, ¿vale? Precisamente para que ayudase a cargarme la geometría descriptiva y pasarla a geometría desarrollada con CAD. Es decir, matar el diédrico, todo este tipo de cosas, para desarrollar una disciplina de cómo se podía trabajar la geometría a través del CAD, ¿vale? Y eso implicaba realmente matar al padre, ¿no? Entonces, ahí hubo muchos debates al respecto de decir, oye, ¿cómo vamos a enseñar cosas que no están consolidadas? Y una cosa que decía yo y los compañeros que me apoyaban, entre ellos mi jefe, porque aparte esta persona era el jefe de departamento, decían es que uno de los deberes de la universidad es precisamente abrir camino. Es decir, enseñar cosas que no están consolidadas para generar conocimiento, aprender de ello, generar más gente que participe en ese proceso. Porque el BIM no lo hace una entidad superior, lo hacemos nosotros. Y es lo que vamos haciendo día a día. Entonces, si nosotros no nos hacemos la cama, hay otra gente que la hace, ¿vale? Con lo cual, una parte, lo que pasa es que hay que tener un equilibrio, ¿no? Una parte de la formación tiene que ser abrir camino y otra, enseñar contenidos que estén consolidados para que no esté todo el alumnado trabajando en la incertidumbre y en la innovación educativa, ¿vale? Pero hay que tener un sano, creo, al menos en tal como yo considero la formación en general, universitaria, un sano equilibrio entre una cosa y la otra, porque si no siempre llegas tarde, o sea, siempre vas tarde, ¿vale? Y tienes que crear profesionales que generen innovación por sí mismo, que va a ser precisamente una de las cosas que les va a generar más retorno de inversión a ellos mismos. Comentado. Pero eso siempre lo regulamos, porque también se puede dar el caso que des algo que está tan verde, que luego no lo puedes aplicar, con lo cual el alumnado tiene la impresión de que les he enseñado algo que no va a ser útil, ¿no? Entonces, ahí es un equilibrio que hay que saberlo, digamos, llevar, ¿vale? Tiene toda una serie de fases dentro de todo esto, ¿eh? Nosotros experimentamos las cosas, por ejemplo, en el ámbito de la consultoría, luego vemos que eso se puede enseñar, lo enseñamos, a través de enseñarlo desarrollamos algunas cosas que vuelven al ámbito de la consultoría. En fin, es un proceso.
Comentabas antes, y te decía que hablaríamos después, de los... Uh-huh. Bueno, contraponías la formación de máster o la formación general posterior a la universitaria con los... Voy a hacerlo en parodia, con los cursos de Revit. Y tradicionalmente, lo cierto es que el técnico finaliza sus estudios con un bagaje teórico a veces considerable, y en función del itinerario educativo que haya escogido, pues una buena parte de práctica es, bueno, en según qué casos, más extensa que en otras. Sin embargo, una vez finalizados los estudios, es la experiencia laboral la que y el paso por los distintos escenarios laborales los que van o iban moldeando de una forma más o menos consciente la especialización de estos técnicos. Uh-huh. El conocimiento de las herramientas se quedaba un poco relegado o iba más bien de la mano del interés del propio técnico, que siguiendo cursos específicos de herramientas concretas o con formaciones especializadas, iba dando forma a su especialización mediante el desempeño profesional. Y de hecho, en la formación BIM, yo creo que encontramos dos grupos como grandes grupos fundamentales de formación. La orientada al manejo de herramientas concretas, que puede ser una, bueno, yo la llamaba una formación operativa, y la formación orientada a una visión transversal de los procesos de trabajo, que puede ser una formación con un enfoque más gerencial, más de la parte de gestión. Y la pregunta es, además del consiguiente caos, porque todos se llaman Master BIM, ¿Cuál puede ser el motivo de que hayan surgido tantas iniciativas ligadas a soluciones muy concretas de software?
A ver, me gustaría comentar varias cosas, yo creo, en relación a esto. Mira, hay un fenómeno que precisamente lo empecé a vivir en estas discusiones filosóficas, académicas, cuando empecé a hacer clases en la universidad, que es lo siguiente, o sea, tradicionalmente en nuestro sector de la construcción se ha menospreciado el peso que tienen las herramientas, ¿vale? De representación, básicamente, ¿no? Y eso era porque básicamente teníamos muy, muy pocas herramientas y todas generaban el mismo estilo de pensamiento. Pero luego, cuando sales de la caja y empiezas a utilizar muchas otras herramientas, te das cuenta que las herramientas también, o especialmente incluso, estructuran la manera de pensar. Es decir, simplificando mucho, la gente que trabaja en Revit, su manera de pensar, o exagerándolo si queréis, es diferente a la gente que trabaja con otra herramienta, ¿vale? Aprendes, te estructura la manera de pensar. Igual que las matemáticas, por ejemplo, ¿vale? Porque al final es una herramienta. Con lo cual, realmente hay la disyuntiva en que, por una parte, no puedes trabajar una disciplina de transformación digital como es el BIM sin tener en cuenta formación instrumental. Pero por otra parte tienes que cubrir muchas otras áreas que la formación instrumental. Entonces tienes que mantener un equilibrio, porque si no lo que tienes son teóricos del BIM que realmente no saben aterrizar cómo aquello se implementa a nivel operativo. Y eso ya he vivido esta experiencia algunas veces y yo que ya tiendo, ¿no?, a hacer este rol de BIM manager y que no toca herramientas, siempre tengo este riesgo, ¿no? Entonces, tienes que buscar la forma de estar siempre en contacto con la operación para saber aquello que es una idea, cómo se puede hacer tangible. Gestionar tus expectativas al respecto y aprender a pensar de esta forma. Porque, por ejemplo, con todo lo que es diseño paramétrico algorítmico, ha cambiado la manera de diseñar brutal. Entonces, cuando, por ejemplo, me dicen que la arquitectura es arquitectura y es independiente de las herramientas, no es verdad, ¿vale? Las herramientas construyen el diseño y el diseño construye herramientas. Siempre todo está muy relacionado y se retroalimenta, con lo cual es una disyuntiva. Y la universidad tiene que dar también herramientas, porque las dará con un criterio también académico. Y creo que eso es positivo. Entonces, cuando dices ¿por qué creo que hay esta proliferación de formaciones basadas en herramientas? Bueno, yo creo que en general, creo que el BIM continúa siendo una disciplina donde la herramienta está en el centro, la herramienta informática, y en general, para mucha gente, sigue siendo cómo yo utilizo ese software comercial para hacer unas tareas, ¿vale? Y entonces se hace todo un programa de formación alrededor de un desarrollador de software y con un par de soluciones o tres de software, ¿vale? Y se monta un discurso, y la verdad es que es un discurso bastante fuerte porque las cosas se encajan y es sencilla y haces, pues, por ejemplo, haces mucho Revit, ¿vale? Y alguna cosa más. Y eso es como muy consistente. Lo que ocurre con este planteamiento es que aquello que dicen, ¿no? Para un martillo todos son clavos. ¿Cómo te estructura tu manera de pensar? ¿Tú crees que el BIM es aquello que tú puedes hacer con Revit o con Revit y con Navisworks y BIM 360. Y en cambio, cuando ves otras herramientas equivalentes, por ejemplo, en el ámbito de modelado, te das cuenta de lo que es el BIM en el ámbito de modelado, ese mínimo común múltiple, y en cambio te das cuenta de qué cosas son particulares de una solución de software en concreto. Y ahí es donde empiezas a desarrollar el criterio. De qué cosas son circunstanciales, qué cosas son así en Revit porque vienen de otras decisiones anteriores, y qué cosas en el fondo es que el BIM es así, ¿vale? Entonces yo siempre digo que no se puede estudiar antropología simplemente estudiando el hombre caucásico ibérico, ¿vale? No vas a saber qué es el hombre solo entrando en contacto con una sola realidad de software. Pero ahí entra el juego de cómo operativamente, que supongo que hablaremos más adelante, cómo te lo haces para que la gente conozca muchas cosas diferentes en relativamente poco tiempo. Pero eso también tiene su aquel, ¿vale? Pero yo siempre he oído nuestro programa, cuando salió en el año 2014, era multiplataforma. Eso ha sido, digamos, replicado por otras formaciones más tarde y luego bastante abandonado otra vez. Porque dijimos, oye, no podemos enseñar lo que es el BIM bajo el prisma de una o dos herramientas en concreto. Tenemos que abrir el prisma y entonces podremos empezar a entender qué es el BIM. Y esa fue la idea y es una idea que hemos mantenido cambiando la forma de hacerlo a lo largo de los años. No sé si he contestado al final la pregunta o me he enrollado enormemente.
En parte me hubiera gustado que estuviese aquí, un conocido de arquitectónica, Villegas, para escuchar eso de que la herramienta estructura el pensamiento, porque
sí,
hemos
¿por
tenido algún debate al respecto y yo defiendo que las herramientas son previas a la concepción de la arquitectura en este caso, porque efectivamente de las posibilidades de la herramienta se derivan formas concretas y maneras concretas de hacer.
Bueno, yo estoy por esa línea también. Yo estoy por esa línea. Y entonces, pero vuelve a ser algo que se retroalimenta y luego con tu pensamiento generas herramientas para hacer otros pasos, ¿no?
Yo creo que no hay una línea que defina en qué momento la herramienta es anterior a la materialización de la idea. Pero tengo clarísimo que un virtuoso de una herramienta es capaz de adelantar formas de una determinada manera porque la herramienta le permite llevarla hasta ese punto.
Cierto. Entonces, sí. Y eso lo estamos viendo cada día hoy en día revolución digital, cómo está cambiando nuestra...
Las métricas de la arquitectura en los últimos 5 o 10 años no hubieran sido posibles con Escuadra y Cartabón.
Exactamente. Y por otra parte, los problemas constructivos que generan todas estas fachadas paramétricas tampoco se hubieran dado. Vale. Y eso requiere otras herramientas y esas herramientas
toca resolverlos yendo a la base de la disciplina que es la parte tectónica y constructiva que no antes deja de estar en la raíz del
antes de sacaros del debate de la estética, que esto evidentemente viene de viejo porque la arquitectura siempre ha sido la materialización de la tecnología en un momento determinado. Estaba pensando yo en eso de que, claro, si algo se puede hacer simplemente porque, si algo se debe hacer simplemente porque se puede hacer, ¿no? Esas fachadas paramétricas fantásticas, no existiría ese debate, ¿no? O sea,
bueno. Eso que decimos muchas veces, de que se pueda no quiere decir que se deba.
Exactamente. Mira, en este caso os doy un ejemplo. Yo empecé cuando empecé a trabajar, a contribuir, a transformar la disciplina de la geometría descriptiva de ser desarrollado por herramientas de CAD, introducimos Rhino como herramienta. Eso nos abrió un mundo. Mientras lo introducimos, nos abrió un mundo porque nos dimos cuenta de que las cónicas se podían tratar como splines, que las tangentes ya no eran algo canónico, sino que se trataban a través de las condiciones de tangente de curvaturas, NURBS, etcétera, etcétera. Muchas cosas de estas. Entonces, la historia es que a partir de ahí saltamos al modelado paramétrico algorítmico con Grasshopper. Y nuestra batalla precisamente era explicar a los alumnos que se flipaban haciendo barbaridades, que tuvieran ese análisis constructivo de cómo aquello se ejecutaría y sería viable constructivamente y funcionalmente. Porque el CAD todo lo aguanta, las cosas no tienen grueso, pero luego la materia pues es lo que es.
Y bueno,
y está la arquitectura llena de, bueno, ¿eh? No diré nombres,
las esquinas y el polvo.
Exactamente, los encuentros y tal. Y entonces ¿para qué valía entonces la pena que académicos enseñasen Grasshopper? Que era, eso era una discusión. Pues precisamente porque nosotros como académicos podíamos, advertir, ojo, qué pasa con las intersecciones múltiples de perfiles, etcétera. Y a lo mejor, sin ese purito académico, la gente aprendería a hacer cosas inconstruibles, ¿no? Entonces, esa función sí que está en la academia, creo, ¿vale?
A pesar de... Después llega Rafa y te monta cualquier estructura metálica que haga falta, pues rara.
También, sí, al final todo se
construye. Acordará de la familia de todos los diseñadores, pero,
exacto,
sí, pero te la monta. Sí,
sí, sí, sí. Te la monta, tú pasando por caja, pasando por caja, todo se monta. Sí,
pero hay que hacer cosas óptimas, ¿no?
Pero, y estabas hablando antes sobre contenidos plan de estudios, ¿no? Y bueno, una reflexión que a mí se me ocurría es que sobre metodología BIM, a la hora de plantearse un plan de estudios para un máster o para un ciclo formativo, sobre metodología BIM hay 100 millones de aproximaciones y además están vivas, ¿no? Es decir, tenemos desde la gestión de activos hasta la gestión de presupuestos, desde el cálculo de impacto de CO2 al coste energético de una edificación, desde la extracción de presupuestos hasta yo qué sé, ¿no? Hasta el posible desmontaje de una instalación. No sé cómo ves tú que se pueda abordar eso dentro de un plan de estudios y además cómo plantearlo para que ese plan de estudios esté vivo teniendo en cuenta que la metodología cada día encuentra más aplicaciones y más posibilidades.
Es complicado. A ver, aquí hay varias cosas. En primer lugar, está claro que el BIM, ¿vale?, desde un punto de vista súper amplio, ¿vale?, tiene que ser algo que se implemente de forma transversal, no como unas asignaturas aparte, optativas, etcétera. Es decir, cuando tú haces diseño utilizando BIM. Cuando haces cálculo de costes, utiliza el BIM para calcular costes, ¿vale? Entonces, en realidad el BIM lo que hay que hacer es implementarlo en las áreas de conocimiento existentes, básicamente. De todas formas, luego hay otra circunstancia que es de nuestro tiempo, ¿vale? Que es que por mucho que enseñes, solo vas a enseñar, no sé, un 1 por 1000 de lo que hay, un 10 por 1000, no sé, ¿vale? Con lo cual, sobre todo, ya sé que es un topicazo, pero sigue siendo válido, lo que hay que enseñar es a aprender, ¿vale? Es a aprender continuamente, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Que ya la universidad es un cierto periodo, un lanzamiento, sirve para muchas cosas. Creo que te estructura la mente, pero también tiene que enseñarte a autoaprender y estar siempre capacitado para seguir aprendiendo aquello que tú necesitas en cada momento. Porque tu especialidad también va a cambiar a lo largo del tiempo. Y otra cosa que es importante introducir conservar más que introducir, si es que no está, ¿no?, en algún caso, es el criterio comparativo. Es decir, este tipo de cosas de no te creas lo que te diga alguien, ¿vale?, a pies juntillas, porque es siempre su opinión, ¿vale? Contrástalo. La herramienta, siempre hay 50.000 herramientas y lo que no puede hacer una, otra lo puede hacer, ¿vale? Tienes que averiguar qué es circunstancial de tu época tecnológica o qué es realmente estructural. Este tipo de cosas, ¿no? Criterio comparativo, método científico para comprobar cosas, mecanismos, yo qué sé, de mitigación del riesgo, en el sentido de o del tratamiento de la incertidumbre. Si yo no sé hacer esto y tengo que sacar el trabajo adelante, ¿cómo me lo voy a hacer para poder ir mitigando toda la incertidumbre que tengo? El concepto de multidisciplinidad, no sé si existe esta palabra, que eso es una asignatura pendiente de la universidad, la formación reglada bestial, que ese tema, esa lacra de que los arquitectos los forman arquitectos y se forman entre ellos sin desarrollar un proyecto multidisciplinar con todas las disciplinas. Este tipo de lecciones de capacidades transversales creo que son las que nos van a ayudar a poder seguir estando actualizados a lo largo de nuestra vida. Es la única manera, porque como tú dices, hay de todo siempre, continuamente. Siempre vas a hacer una pequeña parte y eso hay que reconocerlo. Escoges qué partes pueden ser más interesantes en cada época, más representativas de una serie de fenómenos y, como es en nuestro caso, montamos especialidades. Pero igualmente hay, aunque tengamos 4 especialidades y media, o 6, 4 más 2, sería más bien, no dejan de ser 4+2. Hay muchas más otras cosas. Entonces, lo que hay que enseñar es aprender y a desarrollar tu propio currículum de autoaprendizaje con unos objetivos que tú mismo te plantees.
Pero que nadie nos saca el autoaprendizaje, ¿no?
No. Y bienvenido, siempre. Y bienvenido sea.
Y mientras podamos hacerlo, evidentemente. Eso es que sea. Hemos desarrollado la competencia y la capacidad para poder hacerlo, está claro.
Lo que pasa es que hay que enseñar a autoaprender.
Sí, que no nos lleve 5 años a descubrir ciertas cosas.
Sí. Nuestra generación es esa generación de bisagras, ¿sí?
Sí, es que, efectivamente, la que nos tocó un poco hacerlo a pinrel, ¿no? Como se dice. Y otra cosa que comentabas antes, que ya engancho yo, porque bueno, lo tenía en el guión un poco más adelante, pero ya veo que me das pie para entrar, cuando comentabas aquello de que lo que no se puede pretender que aquello que sale de Grasshopper y de Rhino se pueda plantear sin conocimientos constructivos, ¿no? Estamos viendo que hay un montón de formación sobre BIM que se plantea con muy poca o con ninguna incluso relación con la construcción, con la arquitectura, con la ingeniería, con la realidad de lo que es un proyecto detrás, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves, porque evidentemente nosotros aquí ha habido algún debate, ¿no? Si un BIM manager realmente necesita saber de construcción o simplemente un gerente, ¿no? O si o por el contrario, ¿cómo vas a poder gestionar algo que no sabes cómo es, ¿no? Que no conoces su naturaleza.
Sí. Bueno, son muchas preguntas en una, ¿eh? Voy a ver si puedo ir por partes. Sobre el primer tema que has comentado, si está bien o qué consecuencias tiene, más que estar bien o mal, qué consecuencias tiene, ¿no? Cuando hay formación, que es pues, básicamente la mayoría, ¿no? En BIM, sobre todo en disciplinas de modelado, que no tienen en cuenta las disciplinas sobre la que ese modelado se aplica, ¿vale? La verdad es que, por experiencia, en mi opinión, ¿vale? Realmente lo óptimo es aplicarlo a la disciplina en concreto, o a las disciplinas en concreto. Es decir, que tu metodología de formación implique aplicar esos instrumentos, esos conocimientos a tu disciplina en concreto. Si eres arquitecto, arquitecto. Si eres ingeniero de instalaciones, ingeniero de instalaciones. Porque entonces, al justaponerlo, ¿no? Justaponerlo a tu disciplina, te darás cuenta de las consecuencias que tiene pasar de la virtualización a la realidad, ¿vale? Si no, te quedas como con algo que está descontextualizado cuando luego al final, no hay que olvidar que todo lo que hacemos, de momento, todo lo que hacemos en digital lo hacemos para hacerlo en realidad, digamos, una vez, al final. Con lo cual vamos a estar sometidos a las leyes de la física y las limitaciones del mundo físico. Entonces es importante que se ensaye esto. Pero no, muchas veces con cursos más pequeños, porque para eso, digamos que necesitas una formación más larga, no lo puedes hacer. Y entonces ahí es donde hay el valor, donde sale a reducir el valor del formador, ¿vale? ¿Por qué lo digo eso? Nosotros lo que hacemos ya desde el principio, nuestra obsesión o mi obsesión es que la gente que forme siempre sea gente con muchos años de experiencia profesional y que lo que explique es cómo utiliza esa disciplina, esa herramienta, ese procedimiento a su disciplina profesional. No que sea un profesional de la formación, sino que sea un profesional que explique y enseñe cómo lo aplica él, ¿vale? Evidentemente tiene que tener también unas capacidades como formación, como formador y como educador, ¿no? Porque si no, no va a conseguirlo, ¿no? Pero sobre todo es lo segundo. Y entonces siempre, cuando revisamos con los profesores qué es lo que van a hacer y cómo y tal, siempre vamos procurando que salga el caso práctico, ¿no? El caso real, la lección aprendida, la anécdota, el acordarse de que por mucho que puedas friquear, por ejemplo, cuando tú haces programación, al final eso tiene que tener una utilidad para el usuario final, etcétera. Entonces, eso también sale mucho de esa experiencia profesional que tenga el profesor. ¿Qué ocurre? Que hay muchas formaciones que la imparten personas que son muy buenos formadores de herramienta, pero que tienen poca experiencia profesional a la hora de implementarla. No sé si me explico. ¿Vale? Entonces es difícil que den este punto de criterio de que, ojo, que esto en realidad no te va a salvar el culo, ¿vale? O que por mucho que tengas un modelo con los vidrios perfectamente parametrizados, si no prestas atención a cómo esa información llega al industrial final y está actualizada al último momento, el industrial te puede venir con cristales de medidas incorrectas. Entonces, esas lecciones aprendidas...
36, concretamente.
Exactamente.
A 300 kilos por pieza, sí, sí.
Aprendidas, ese baño de realidad lo tiene la gente que lo ha aplicado, ¿vale? Que aplica la teoría de los libros, eso me lo podía aplicar también a mí, ¿no? Si queréis, a la realidad. Por eso yo, por ejemplo, hago de BIM Manager profesionalmente. ¿Por qué? Porque me... bueno, aparte porque me gusta y tal, pero es que necesito tener ese contacto con la realidad de lo que explico, porque si no, lo que explico va a ser teórico, ¿vale?
Te enfrenta al final a la concreción de lo que cuentas y sí. Supongo que te pone en más de una ocasión al límite de lo que conoces desde el punto de vista teórico y lo que es posible desde el punto de vista práctico.
Sí, y te enseña muchas cosas. Ahora, insisto, aunque sea así, nunca vas a poder explicarlo todo, nunca vas a ser tú el que albergue todo el conocimiento necesario. Y ahí es donde tienes que dar instrumentos para tener criterio propio y poder permitir que las personas saquen sus propias conclusiones. Eso para mí es súper, súper importante. Súper importante.
Tengo curiosidad, sí, por conocer el espectro de las edades de los alumnos que cursan tus formaciones. Imagino que ser universitarias, la media edad sea más bien de alumnos jóvenes, ¿no? Entre 19 y 25 años.
Sí.
Pero debido a la especialidad en la que impartes esta formación, en BIM concretamente, ¿has visto incrementado el número de alumnos de edades senior o de experiencias laborales más senior, ¿no? Pues esos perfiles de que ya llevan pues entre 10 o 15 años de experiencia a sus espaldas y que se ven en un momento en el que, bueno, pues ven que se avecina la bola de nieve del cambio, de que tiene que cambiar de manera de pensar, ¿no? Adoptar la metodología BIM porque si no se quedan atrás. Y esto
pensando, vaya.
Me lo estoy pensando, sí, sí. Creo que lo voy a lanzar.
Encantado de tenerte. Pues... A ver, efectivamente, en la formación universitaria de títulos oficiales, grado y máster, las edades son desde 19 o 18 hasta pues unos 25 o 26, ¿no? Alguien, de vez en cuando te encuentras un señor por ahí, pero más o menos es este. Pero luego, la verdad es que la edad, la media edad, no ha dejado de subir en mi caso, ¿vale? El año pasado fue de 36 años y evidentemente tenía que son estupendísimos. Personas de 50 años y más, ¿ok?
Evelio, ¿puedes ir?
Sí, tanto, sin ningún problema. Este año ha bajado un poquito más.
Y me pilla con pocas ganas.
Y es de 30, sí. No, pero no cantaríais nada, digamos, en absoluto.
Bueno, ya te digo yo que sí. con este acento y las pintas que me gasto.
No, que va. Hemos tenido de todo y además es genial porque es lo que te digo. O sea, el aprovechamiento que tiene ese tipo de alumno al aplicar eso a toda su experiencia laboral y sobre todo el feedback que da, digamos, de forma inversa, al poner en cuestión lo que tú comentas en todo su feedback laboral, del cual se enriquecen el resto de alumnos, es implacable. Y además, precisamente como nosotros los hacemos trabajar en equipo, se dan estas dualidades entre gente, porque también tenemos gente bastante joven, ¿vale? No mucha, pero tenemos gente joven, que acaba de licenciar con los juniors y con los seniors. Y forman digamos, packs que funcionan fantásticamente, porque aprenden de ellos. Entonces, se aprovechan de las capacidades y circunstancias que tienen cada uno de ellos diferenciales. Entonces, es fantástico.
Al respecto, sí quiero hacer notar que muchas de los alumnos de los MBAs más atractivos suelen ser ejecutivos y profesionales con un rango de edad, no voy a decir elevado, pero vamos, que superan la cuarentena, precisamente por eso, porque llega un momento en el que la experiencia permite afrontarlo de otra manera, la visión que se tiene de la formación recibida es mucho más crítica y también se aprovecha de una forma mucho más potente porque se aprovecha con todo el feedback que tienes de
la profesión.
Es genial, pero también te lo digo al revés porque eso a veces también me lo preguntan incluso alumnos o otras o colegas, ¿no? Me lo cuestionan. Dicen, oye, alguien que se acaba de licenciar, con 25 años. ¿Es adecuado para hacer un máster de este tipo? ¿Ah? ¿Que no tiene experiencia, digamos, profesional? Mi respuesta es que sí. ¿Por qué? Evidentemente, su manera de aprovecharlo va a ser diferente. En este caso, hacer un máster de este tipo le va a abrir la mente inmediatamente a otras disciplinas. Desde el punto de vista del retorno de la inversión, va a ser muy provechoso, porque va a poder acceder a lugares de trabajo mucho más interesantes que si no tuviera este tipo de capacitación. Y luego, precisamente por contacto con estas otras personas más seniors, va a aprender muchísimo de lo que es la vida del sector, ¿vale? Entonces, para ellos es genial, es una oportunidad, digamos, fantástica. Sí que es verdad que a veces hay que apuntalarlos un poco porque no saben todavía lo que es una dirección de obra. Y esto pasa, ¿eh? Y pasa en clase. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Porque se los explica, el otro dice, no sé qué.
Imagino que será tan sencillo como que ambos perfiles pueden hacer la misma formación con distinto aprovechamiento. Lo que no pueden pretender es después acceder al mismo puesto de trabajo.
Exactamente. Que es otra pregunta. Y mira, y enlazaré con algo que no acabo de contestar de lo que había, creo que he preguntado Rogelio, ¿no? Si el BIM manager tenía que saber de formación de herramientas, ¿eh? Pero no, a veces me lo preguntan, ¿no? Pero yo cuando salga de esto, ¿puedo hacer de BIM manager? No, seguramente. O sea, no debería.
Por intentarlo.
Exacto. Al revés, probablemente te lo van a hacer, ¿no? Pero déjate ayudar un poco si quieres, ¿no? Sí. Igual que cuando acabas la carrera de arquitectura, mejor que no hagas un proyecto tú solo, ¿no? O cuando empiezas a ser un académico, mejor que la primera tesis doctoral no lo hagas solo tú, ¿vale? Es decir, al final, para según qué puestos o qué roles, necesitas una experiencia anterior. Pero en cambio, el BIM Management te puede ayudar muchísimo a entender cuál es tu función dentro de un organigrama. Y qué espera de ti un senior, el senior que tú, dentro de unos años, por desgracia, vas a acabar siendo tarde o
temprano.
¿Cómo
por desgracia?
bien
orgulloso.
No, bien orgulloso, pero yo he vivido el proceso de que me confundieran cuando era profesor en la universidad, y como que me confundieran con un alumno que me llamasen de señor. Y eso te digo yo que es jodido. De usted, ya me quedé, te voy a...
Algunos ya lo llevamos sufriendo unos años. O sea,
¿qué me has llamado? En fin, no,
pero también
ocurre eso.
Sí, también preguntaba porque me resulta chocante compañeros de nuestra quinta, de veintipocos como nosotros, que no han tenido hasta ahora, bueno, que han, o sea, que con bagaje, es decir, con 40 y pico, vamos a ser honestos, que tienen cierto bagaje, que no se ha enfrentado a adoptar la metodología BIM y que, sin embargo, son refractarios a adoptarla, ¿no? Dicen, no, a mí ya me pilla mayor para implantar esta metodología, ¿no? Para implantarla en todo tipo de obra, ya no digo obras grandes, también en obras de viviendas. Y me resulta muy chocante, ¿no? Es como...
Sí. Fíjate, Rafa, que el que te dice con 45 a mí me pilla mayor tiene por delante como poco 20 años de vida laboral.
Sí, por eso, sí.
Es inconcebible.
Aparte es que el sector, lo importante es que el sector de la construcción los necesita. Necesita que esta gente aprenda BIM.
Eloy, ya te digo que alguno no, ¿eh?
Bueno, a lo mejor no, pero me entendéis, ¿no? O sea,
sí.
Perdemos un capital muy grande.
No os preocupéis que no nos está escuchando.
Y son perfectamente capaces. Entonces, una cosa que no se pierda, porque yo creo que es interesante y hay también debate, ¿no? Si un BIM manager tiene que saber de herramientas, pues no, es lo mismo,
saber de,
¿no?
arquitectura y
construcción. Ya, pero aquí vuelve a ser lo mismo. Vamos a ver, dos cosas. Cuando hablamos de un BIM manager tiene que saber, no, de arquitectura y construcción, por supuesto, tiene que saber, ¿vale? Porque tiene que entender los procesos, los modelos de negocio, a qué BIM se está implementando, ¿vale? Pero además, cuando vamos al tema de saber también cómo, si queréis, instrumentalmente funciona este tipo de cosas, creo que también. Lo que pasa es que obviamente al final el tiempo te especializa y no llegas a ser tan competente como alguien que esté todo el día manejando una herramienta X, ¿vale? Para la simulación de lo que sea. Entonces, ¿cómo solucionas esto? Pues siendo consciente de que no lo sabes todo y que precisamente tu conocimiento es cómo tú gestionas el conocimiento de los demás. Pero eso, digamos, todos, ¿eh? O sea, el tema del nicho, de que yo sé todo, se ha acabado con todo esto. Tú lo que tienes que saber es tu parte y saber sobre todo escuchar mucho a los demás, ¿vale? Para poder ayudar a tomar buenas decisiones. Y cuando más arriba estás, en el organigrama, digamos, más capacidad de escuchar tienes que tener, porque no cada vez sabes menos cosas en relación a todo el conocimiento que tienes aguas abajo. No sé si me explico. Y la puedes cagar muchísimo. Y en el mundo del BIM también se nota muchísimo cuando tienes un BIM manager que no tocó, digamos, en su juventud ni siquiera una herramienta de modelado, y los que sí en su juventud lo tocaron, porque tienen una perspectiva diferente, ¿vale?
Claro.
Y eso se nota. Y ese síndrome lo hemos vivido también, ¿vale? Pensar que con BIM, con la tontería, llevamos 20 años. Con BIM como tal, con las siglas BIM. 20 años son bastantes, ¿eh? ¿Vale? O sea que, bueno, se da esa circunstancia. Pero es imposible que nadie sepa de todo. Es imposible.
Y más ahora. Y más ahora.
Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Y hay que preguntar mucho y saber negociar y escuchar y preguntar, ¿y por qué dices esto? Porque seguro que tiene una razón. A lo mejor no es del todo correcto, a lo mejor hay otras maneras de hacerlo, pero hay que escuchar muchísimo.
Hablando de roles y de perfiles senior y junior, uh-huh. Sabes que aquí tenemos una pequeña iniciativa que se llama BIM Job Offers, en donde cada día seleccionamos una pequeña oferta de trabajo, la buscamos con un mínimo de calidad y demás. El caso es que desde que empezamos en estos 2 años vemos que lo que es el perfil BIM ha mudado y muy rápido, pero muy rápido. Cuando empezamos con esto, se reclamaban puestos BIM como los que aparecen en los libros y en los másters, ¿no? Y en las presentaciones internet, modelador, coordinador, manager y demás. Pero se está volviendo a toda velocidad a las ofertas de toda la vida, de nuestra estructura tradicional del sector de la construcción y la arquitectura. Es decir, jefe de obra, arquitecto, aparejador, ingeniero. Y le añaden la coletilla de BIM detrás, ¿no? Con conocimientos en BIM, o capacitado en BIM, o que domine el programa de BIM, o sea, porque las ofertas también el lenguaje da a entender mucho el conocimiento sobre esto que tiene el que la presenta.
Pero esas no las publicamos.
Las estamos guardando para eso del BIM, ¿no?
Que domine eso del BIM.
Que sea BIM manager en grandes obras con 25 años y en formato becario.
Y 10 años de experiencia.
Y 5 idiomas.
Recién graduado con 10 años de experiencia, efectivamente.
Sí.
El caso es que yo creo que esto afecta directamente a cómo se estructura la formación en BIM, porque claro, hasta ahora parecía que la formación en BIM iba para completar o para rellenar esos currículums de coordinador, modelador, manager, y que ahora, en cambio, pues estamos viendo que esa tipología de oferta laboral está desapareciendo por completo y se está volviendo a recuperar eso, los perfiles tradicionales.
Sí, es que esa es la evolución lógica y es lo deseable. Yo creo que es una muy buena noticia que sea así, ¿vale? Como os decía, el BIM es una disciplina que se implementa entre el resto de disciplinas. Y entonces lo lógico es que se vaya dejando de hablar, excepto en algunos casos, de roles BIM, sino simplemente roles o funciones tradicionales, igual algunas nuevas, en las cuales simplemente el BIM y sean capaces de utilizar el BIM convenientemente en su actividad. ¿Vale? Con lo cual, esa evolución es producto de, es un síntoma, para mí, de una mayor madurez del sector.
Ojo, y es una vez que ya hemos vivido, porque yo recuerdo se busca arquitecto con CAD y a día de hoy es que se da
lo dan por sentado.
Otra cosa es que
Eso también lo discutimos mucho cuando hablamos de roles, etcétera, de si realmente hay sitio, no hay sentido para roles especialistas de information manager, este tipo de cosas. Los hay. Pero es, digamos, una excepción y es factible que se solicite, se contrate un BIM manager como tal. Ok. Y entonces eso es una salida profesional. Y tú tienes una experiencia anterior profesional, una titulación, la que sea, y acabas como BIM manager. Y eso es un perfil, digamos, nuevo, un rol. Con ese título específico, pero lo más habitual es que seas lo que seas BIM, ¿vale? A pesar de que a mí utilizar BIM como objetivo no me gusta demasiado, ¿no? Pero digamos que con capacidades relativas al BIM. Y eso es un buen síntoma. ¿Qué pasa con las formaciones que lo que se han dedicado es a formar roles BIM? Bueno, pues que tendrán que migrar su discurso, ¿vale? Nosotros nunca lo hemos hecho así. Al principio ya algunos me decían, pero formáis lo que os decía, ¿no? Formáis a BIM Manager. No, no. Cuando el programa anterior se llama Master en BIM Management Steering. Lo de Steering es una historia. Pero en BIM Management. ¿Qué quería decir? Que te enseñábamos BIM Manager, BIM Management a los diferentes perfiles que, a los diferentes perfiles que tenían los diferentes alumnos que tenían en ese programa. Y ellos implementaban BIM Management en su actividad, ¿vale? Todo lo que implica el BIM Management. Y a partir de aquí, pues algunos acababan siendo BIM Managers profesionales, una super minoría. Y los demás simplemente lo que hacían era desarrollar su actividad mediante BIM o implementando BIM. Eso es lógico. Bueno, digamos que supongo que la oferta formativa irá migrando también en consonancia. Lo que pasa es que entonces tendrán que ver cómo lo hacen, ¿no? Si se especializan, explican esta integración transversal de lo que es el BIM en los múltiples perfiles que tiene el sector.
Claro, porque es que ahí estamos hablando de una formación que ya no va a ser tan fácil desligar de la académica y de la formación reglada de las universidades, ¿no? Uh-huh. Porque desde el momento en que ya estás vinculando una capacitación específica dentro de una profesión reglada, pues la cuestión cambia por completo.
Bueno,
ojalá, sí, pero
no recuerdo que te enseñaran a trabajar con CAD en la escuela de arquitectura.
No, por desgracia, pero eso fue un error. En mi opinión, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Y porque ya os digo, porque al final, además el CAD es una herramienta de productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando los arquitectos son poco productivos, precisamente, si el CAD se hubiera incluido en la formación universitaria y además se hubiera explicado que es una herramienta de productividad, que no es lo mismo hacerlo de una forma que de otra, que te puedes ahorrar tiempo, pam, 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 eso hubiera, por una parte, contribuido a incrementar la productividad de los despachos de arquitectura y, por otra parte, hubiera contribuido a transmitir la idea de que, oye, tu herramienta es importante, hay que cuidarla. Y el día que hay otras herramientas, pues a lo mejor vale la pena modernizar sus herramientas, algo que saben la mayoría de profesionales del mundo.
Son carpinteros, hasta los carpinteros.
O sea, han migrado sus herramientas, están con unas herramientas chulísimas, que yo cuando veo canales de YouTube me muero de envidia, yo lo quiero todo lo que tienen ellos. Sí. Entonces, sí. Pero en cambio los arquitectos, no, las herramientas no nos tocan, ¿no? Pero eso ha pasado, no solo los arquitectos, las ingenierías ha pasado igual, ¿no? Ese limbo se ha mantenido y no creo que no nos ha ayudado mucho.
¿Vale? Pues de hecho, la experiencia directa que constatamos es que en el mundo de la ingeniería están todavía más en pañales que en el mundo de la arquitectura. Quizá también por el tipo de herramientas que hay disponibles. No lo sé.
Sí. De todas formas, hay un tema que es que, a ver. También es posible, y vuelve a ser, depende mucho cómo lo hagas, pero también es posible. Tú al final no puedes enseñar, por ejemplo, metodologías ágiles de gestión de proyecto para arquitectos, para ingenieros industriales, para contratistas, para subcontratistas, para tal. No cabrías nunca. ¿Qué haces? Enseñas metodologías ágiles de gestión de proyectos. ¿Qué puedes hacer tú para que esa disciplina, facilitar que esa disciplina transversal se pueda implementar a diferentes roles y actividades y tal? Pues que tu propia metodología de formación, de enseñanza, implique estudios de caso, implique un espacio, que para mí eso es importante, para que el propio alumno se haga suyo ese conocimiento y lo aplique en su área de conocimiento y en su experiencia. Claro, ahí está la clave.
Para que se vea directamente reflejado.
El tema de la práctica, pero no de la práctica del laboratorio en la que yo te digo lo que tienes que hacer. Porque entonces te estoy haciendo hacer algo que tú no vas a aprender tanto, sino la práctica en la que te digo, escoge qué quieres hacer y coges esta cosa que te he enseñado y resuelves tú cómo aplicarlo. Yo te voy a ayudar y nos vamos a meter en un lío porque a lo mejor no tengo ni idea de cómo lo vas a hacer en tu disciplina porque yo no la conozco. Pero vas a ser tú que vas a descubrir cómo aplicas esa disciplina a tu particularidad.
Ojo, y que a lo mejor
eso funciona.
Un camino sin salida en el que la reflexión o la la conclusión a la que llegas es que directamente no es aplicable todavía ahí.
Exactamente.
No es ese resultado como cualquier otro.
Sí, señor. Ahí me has gustado. Ahí has aprendido algo muy útil, que no debes utilizarlo.
Sí. No, ya ves, yo defiendo muchísimo.
O que tiene sus limitaciones, digamos.
Exploración de caminos que a priori no tienes claros, probablemente den más aprendizajes que aquellos que ya son caminos transitados. Porque a fin de cuentas, el transitado sabes perfectamente a dónde te lleva y no vas a sacar aprendizaje alguno de él. Pero bueno,
hay que la oportunidad de sí, pero la oportunidad de diferenciarte y de sacar un mayor rendimiento está precisamente en las cosas que no están tan consolidadas.
Efectivamente.
Vale, ahí tienes una oportunidad.
Siguiendo con ese enfoque formativo, uh-huh. Una de las cuestiones que a mí sí me parece fundamental es una formación BIM, más allá de las herramientas, es que más allá de las herramientas y precisamente por las herramientas, es que incentive y que ayude a trabajar en estos entornos cambiantes, digamos. En la uh-huh. práctica se resume en la necesidad que puede haber de trabajar en una práctica real con plataformas de distintos fabricantes o con habilidades ligadas a integración de datos de orígenes muy diversos. Y doy por hecho, tanto por tu currículum como por el nombre del máster que diriges, que el enfoque hacia formatos abiertos de intercambio es un elemento que debería, o bueno, desde luego en vuestro caso, que vertebra vuestra propuesta informativa. Y no me quiero ir sin preguntarte, ¿por qué OpenBIM y qué significa?
A ver, el término OpenBIM lo incluimos en el nombre, es algo bastante reciente, precisamente porque para nosotros era algo muy importante a la hora de comunicar, ¿no? Y volviendo al principio de la conversación, ¿no? Entraba el marketing. Nosotros, ¿cómo nos vamos a, en este caso, a destacar, ¿no? Antes era BIM Management y era Steering, que luego descubrí que la mayoría de la gente no entendía qué quería decir eso, ¿no? Pero a mí me parecía muy bien. Pero luego decimos, oye, hay que explicar mejor lo que hacemos ahora y vamos a decir desarrollo y gestión, pero en OpenBIM, ¿no? Entonces, para nosotros el OpenBIM es la accesibilidad a la información, o sea, permitir que realmente la información y el conocimiento que cada uno desarrolla sea accesible para los demás, ¿vale? No solo computacionalmente, sino también que sea entendible, ¿vale? Que los demás sean capaces de entender aquello que tú estás haciendo. Y que además no lo sea hoy, sino mañana, porque precisamente nuestro tipo de producto tiene una vida útil muy larga, ¿vale? De hecho, nos supera a nosotros en muchos casos, ¿no? Y entonces, para mí era fundamental el tema del OpenBIM. Ahora ya, por suerte, creo que la batalla del uso de formatos abiertos pues está ganando, ¿no? Pero hace unos años no, era casi contracultural.
Bueno, no estoy tan
bueno,
como tú, ¿no?
A lo mejor sí. Claro, al final uno ve eso, sí, un poco su burbuja y va bien.
7% de implantación de una única solución BIM en el
sí,
mercado.
Sí, pero eso es otra historia. El tema es que esa única solución del BIM pase por el tubo y el sector entienda de que si no es capaz de almacenar y compartir los datos en formato abierto, no tiene viabilidad. Y esa es la batalla que a mí me interesa que se gane.
A ver, ¿vale? Yo estoy en la misma línea. Estoy convencido que es un lujo que pocas sociedades se pueden permitir, el de trabajar en un monocultivo. Pero lo cierto es que junto a ese 97% de implantación de una determinada marca, había menos de un 30% de conocimiento del término IFC.
No, está claro. Yo digo que se está ganando, ¿no? Que se ha ganado. Al menos estamos mejor que otros.
Sí,
y se podía haber perdido.
Efectivamente.
Al menos en nuestro país hubo unos momentos críticos, ¿eh? Donde hubo una serie de acciones y conversaciones telefónicas que yo creo que surgieron su fruto, ¿no? Entonces, bueno, es una batalla que hay que seguir, es verdad. Se puede perder definitivamente. Pero eso daría para otro, yo creo, para otro podcast, al cual, cuando queráis, me gustaría participar porque es un tema muy, muy interesante, cómo se trabaja el OpenBIM y qué quiere decir todo esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya no sé dónde estábamos. Me preguntabas por qué lo llevamos OpenBIM, que era para nosotros.
Sí,
ahí el tema de, sí. Claro, y eso porque es tan importante, porque una de nuestras estrategias de formación consiste en que, como no podemos enseñarlo todo, ni la gente puede aprenderlo todo, en sus propias carnes, aprende a través del contacto con otros profesionales que están desarrollando otras especialidades, otras disciplinas, en el mismo programa, ¿vale? Trabajando en un proyecto multidisciplinar abierto, con lo cual se metan líos entre ellos y puedan desarrollar su parte de parcela, puedan conducir ese enunciado común a su propio punto de interés, pero también que lo hagan conjuntamente, ¿no? Y entonces eso permite que, aunque tú seas arquitecto, tengas un compañero que está desarrollando la estructura para preconstrucción con Tecla Structures, ¿vale? Tú no lo vas a aprender, ese software, pero vas a ver que se pueden hacer según qué cosas. Con lo cual, tu mundo se va a ampliar sabiendo que eso es posible y eso yo creo que te va a ayudar a tomar decisiones en el presente, pero quizá el día de mañana cambias de profesión y te dedicas a hacer eso que te llamó tanto la atención. O sea, el fenómeno de solo saber que eso es posible y existe tiene un poder muy grande, porque a menudo solo hace falta una idea, va a ser consciente de una idea para que muchas cosas cambien. Y esa idea puede ser tan sencilla como decir, ostras, realmente hay una liga que no es la que yo conozco en mi ámbito, que es todo lo que es el desarrollo de estructuras para fabricación. Y eso tiene un software, una gama de software para hacer esto. Y por tanto, yo lo que tengo que hacer, yo estoy situado en diseño. Y lo otro es ingeniería para construcción, y es otra liga, y otro modelo de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, parte de nuestra estrategia se basa en el aprendizaje por contacto con otras realidades. Entonces, amplías muchísimo tu bagaje instrumental sin ser necesariamente competente instrumentalmente con esa herramienta. No sé si me he explicado correctamente.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, perfectamente. Una cosa... Eloy, no podemos saltar lo que ha aparecido esta semana, justamente.
Sí.
Yo creo que se enteraron de que íbamos a hablar contigo de formación, entonces el Ministerio de Universidades y Formación Profesional decidió sacar el borrador de
ciclo de formación. Entra aquí la sección local de noticias locales para España.
Bueno, bueno, pero yo creo que esto es algo que sí, en otros sitios del mundo estarán viendo cómo se gestiona esto de desarrollar un profesional BIM, ¿no? Y desde una formación estructurada ya con un plan de estudios por una autoridad educativa como un ministerio, ¿no? Yo supongo que esto se copiará, no sé si bien o mal, en otras latitudes, y yo creo que es muy importante, ¿no? Que esto se enfoque medianamente bien, ¿no? Aquí estamos hablando, no sé cómo lo ves, yo creo que por resumir, porque tenía aquí varias preguntas, pero yo creo que podríamos debatirlo todo junto, ¿no? Estamos hablando de un ciclo de formación profesional que mete 600 horas de formación, ¿no? Para desarrollar lo que estábamos hablando hace un momento, que eran los roles típicos que vemos que están desapareciendo. Es decir, que ya en esto ya viene un poco tarde, ¿no? Lo de modelador responsable, coordinador o BIM manager, y que además resulta que tampoco es un título habilitante, sino que se puede desarrollar, sino que se pueden ejercer estas labores desde cualquier otra titulación. Pero para acceder a ello, para poder entrar en este, cursar este título formativo, necesitas una serie de requisitos de entrada, que son otros títulos previos en electricidad, en instalaciones, en técnicos, todos de formación profesional, técnicos de muchos tipos, y que solamente uno habla de sobregestión, de todos esos ciclos con los que puedes entrar, habla de gestión de obra, ¿no? O sea, que no sé si podemos hacer microvaloraciones local de cada una de estas condiciones y, por supuesto, una general, ¿no? Si vemos que, evidentemente, primero, esto tiene una correspondencia con nivel de formación profesional y después está mínimamente bien planteado.
Sí, a ver, sí, realmente es una cosa tan reciente que yo ya sospechaba que me ibas a preguntar sobre esto y me estresé y dijo, ostras, te lo tienes que mirar porque si no...
Entonces, pregunta de examen.
No, exacto, tienes que debería correr prisa. No, pero mi plan es analizarlo convenientemente, ¿vale? Hacer un escrito al respecto y tal para no dar un feedback así acalorado de, me parece mal o bien y tal, ¿qué están haciendo estos señores, no?
Para eso ya estamos.
Entonces,
efectivamente, para bocachanclas, para bocachanclas ya estamos nosotros, ¿no? Pínchanos claro. Un poco que sangramos, ¿no?
Exacto. No, pero además es que yo creo que además toca muchas fibras, muchas, incluso el tema de la formación profesional versus la universitaria, ¿vale? Cómo la universidad va perdiendo como fuelle, ¿no? Y fuelle en relación a formación profesional, que es mucho más profesionalizante al final, y entonces se ven como amenazados, ¿no? Pero bueno, vamos al centro. Yo creo que el principal problema o punto duro, por lo que he podido leer hasta ahora y un poco la reacción que ha tenido el mundo Beamer, ¿no? Es prácticamente lo que dice al principio, que capacita para Beam Coordinator y Beam Manager, ¿vale? Ahí es donde ha habido, ostras, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a tener un Beam Manager de formación profesional, ¿vale? O un coordinador BIM con una formación profesional, ¿no? Que venga de FP. Y entonces eso he dicho, ostras, sí, yo también creo que está mal, pero vamos a pensarlo dos veces. ¿Cuál es el problema? Sobre todo, no para decir que no, que está mal, porque tenemos que hacerlo licenciados, sino ¿por qué? O sea, ¿qué problemas tiene? Claro, aquí yo creo que la situación es la siguiente. En mi opinión, no sé si es compartida por mucha gente o no, pero un coordinador BIM, o lo que llamamos coordinador BIM, es el responsable de implementar el BIM en una disciplina, en un equipo de trabajo en concreto. Y eso es algo muy serio, porque es como implemento BIM, esa cosa general, ¿no?, que he aprendido donde sea y tal, en el modelo de negocio, en los procesos de mi equipo de trabajo que desarrolla ingeniería de instalaciones. Con lo cual, esa persona tiene que saber de esa disciplina. Yo creo que eso no lo discute nadie. Estamos de acuerdo, ¿no?, con eso. Pero el caso es que tiene que tener, lo deseable es que esa persona tiene un bagaje cultural, si queréis decirlo así, de conocimiento, equivalente al responsable de ese equipo, ¿vale? Ese equipo tendrá un jefe de proyectos, por ejemplo. Pues el BIM Coordinator de un equipo que tiene un jefe de proyectos, ingeniero, por ejemplo, debería ser también ingeniero, porque tienen que poner en consonancia la estrategia de implementación de BIM en esa actividad. Naturalmente, ese BIM Coordinator de ingeniería de instalaciones y el jefe de proyecto de instalaciones podrían ser la misma persona. Eso es otra discusión, ¿vale? Puede ser que sea diferente por una cuestión de especialización, de tamaño del proyecto, lo que sea, pero lo deseable es que no sea un junior que sabe de herramientas recién y un senior, porque no se van a poder comunicar las expectativas, no van a poder desarrollar una estrategia común de implementación del BIM para aprovechamiento de la actividad profesional. Y entonces, desde mi punto de vista, me parece, ahora mismo estoy pensando en que esta formación de este título de especialización no sería adecuada o no sería adecuado comunicar qué serviría para capacitar, para desarrollar el rol de BIM Coordinator en especialidades que requieran la dirección de un licenciado. Por ejemplo, arquitectura, ingeniería, etcétera. ¿Me explico? En desarrollo de proyectos. Porque sería lo mismo que decir que alguien con formación profesional puede hacer de arquitecto. ¿Sí? Entonces ahí
falla.
Ahí falla. Dices, vale, sí, muy bien, pero oye, aparte del diseño, ¿no?, de la redacción de proyectos, donde hay toda esta responsabilidad, está la construcción. Ahí sí. O sea, cuando tenemos una subcontrata instaladora, los que trabajan los responsables de una subcontrata instaladora son licenciados necesariamente, lo deben ser, porque si no lo son, muy bien. O sea, sería coherente que el BIM Coordinator de esa subcontrata instaladora tuviera una formación de FP con un curso de especialización que le permitiera desarrollar, entre otras cosas, quizá el rol de BIM Coordinator, ¿vale? Con lo cual, depende de dónde te coloques, ¿no? Si ya subes a lo que sería un BIM Coordinator de fase, ¿no?, de diseño, por ejemplo, que tiene que coordinar diferentes especialidades, diferentes disciplinas, pues ocurre un poco lo mismo. Tiene que estar acorde con su homónimo responsable de adjudicatario principal, digamos, con ese adjudicatario principal responsable de un proyecto de ingeniería. Por tanto, debería tener una titulación de base equivalente, porque si no, no se van a entender, ¿vale? Claro. Y lo mismo pasa con el contratista. Entonces, yo miraba, ¿el contratista tiene que ser un licenciado o no? Depende. La verdad es que muchas veces te exigen que dentro del equipo de contratista haya unos licenciados, etcétera, etcétera, para garantizar un cierto nivel de formación previo a alguien que tiene en su mano un presupuesto muy grande y una una responsabilidad muy grande. Por lo tanto, lo correcto es que el BIM Coordinator de ese contratista, a nivel de contratista, de diferentes subcontratas que a su vez tendrán sus BIM Coordinators de cada especialidad, tenga un nivel de formación equivalente al contratista. ¿Ok? Y lo mismo para el BIM Manager. Yo me planteaba, y lo busqué, ¿eh? Para, por ejemplo, estar certificado de PMI, ¿necesitas tener una licenciatura? ¿Vosotros qué creéis?
Que no.
No.
No, pero tienes que certificarte cada 6 años. Tienes que, bueno, o cada
sí,
X tiempo, ¿no? Tienes que renovar.
Pero tú puedes acceder a una certificación PMI viniendo de una formación de FP.
Sí.
Vale. Con lo cual, un BIM Manager de proyecto, entendiendo proyecto como ciclo de vida, con, digamos, completo, ¿vale? O al menos hasta llegar a operaciones de mantenimiento, ¿vale? Podría ser alguien con formación de FP si tuviera este nivel de capacitación. Entonces, cuando decimos esto, se nos cuece todo, ¿no? Porque, ostras, el BIM Manager tiene que ser un tío como mínimo licenciado, ¿no? Y ahora estamos viendo que podría ser alguien con una formación profesional con una adecuada acreditación. Vale, entonces, dicho esto, ¿no? Yo creo, de todas formas, creo que, de momento, que esto es un borrador, el hecho de asegurar o afirmar en que esta formación puede capacitar para desarrollar los roles de BIM Coordinator y BIM Manager viene más de, con toda la humildad y respeto, de un cierto desconocimiento o una cierta, digamos, percepción de que el BIM es sobre todo modelar y poco más, que no de una intención consciente de permitir acceder a la gente que tiene formación profesional a estos puestos de responsabilidad, ¿vale? Me parece que hemos escandalizado un poco porque detectamos que quien ha desarrollado este borrador tiene en mente una idea que muchos no compartimos, que es que el BIM básicamente es generar modelos BIM, ¿vale? Entonces, nos huele a esto y seguramente sea verdad, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Explicar que esto no es así. Y yo creo que la manera de explicarlo fácilmente se puede hacer, digamos, poniendo en contraste el programa que ellos mismos exponen. Si tú te miras el programa que exponen, realmente no te capacita, en mi humilde opinión, para ser un buen BIM coordinator de disciplina en concreto y bastante menos para ser un BIM manager de proyecto, ¿vale? Y ya no te digo como un BIM Manager, que en realidad canónicamente un BIM Manager es un BIM Manager de organización, no es de proyecto, porque sería Information Manager, pero eso ya son puritos académicos. Pero cuando tú eres un BIM Manager de organización, es un cargo directivo, porque tienes que, orientando el modelo del negocio en relación al proceso de digitalización. Lo mismo en proyecto, me refiero a eso, con lo cual...
Una cuestión de gerencia.
Es una cuestión de gerencia, ¿vale?
Sí, sí.
Ahora, a mí me cuesta un poco decir, no, tú que has venido, que tienes un FP, no eres digno de ser BIM Manager. Eso no, a mí me cuesta un poquito.
No, de eso tampoco. Es más una
pero de... bueno, y yo... es la imagen que proyectas cuando tú dices que con un curso de especialización de 36 créditos, no de 60, 36 créditos, vas a ser BIM Manager. Jolín, mi máster tiene 60 créditos.
No, y lo que comentábamos hablando de...
Sí que aprendes a ser BIM Manager, pero tienes que hacer muchas otras cosas.
Yo no soy sospechoso que mi socio es un delineante, o sea que yo, desde luego, no soy sospechoso de menospreciar la profesión de delineante ni la formación profesional. Al contrario, tengo mucho respeto.
Exactamente.
Veces tengo tantas apuestas perdidas con él sobre temas de normativa que ya ni discuto. Ya directamente aquí tienes el dinero, toma, ¿sabes?
O sea, al margen de la titulación académica, porque pero hay un montón de perfiles ya no solo relacionados con BIM, o sea, BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist, lo que queráis, pero sí Project Manager o Construction Manager, que están surgiendo, que se están adoptando con mucha alegría y dejando al margen, creo, la ley orgánica de edificación, ¿no? Muy alegremente, efectivamente. Entonces, que una de dos, o llamamos las cosas por su nombre, la que regula la ley, o si no, la ley tiene que cambiar o tendrá que responderse para desarrollar estas nuevas figuras.
Sí, es que además, claro, el tema es, aquí donde falla, creo, y yo creo que simplemente cambiando esto, casi que ya estaría muy bien. Cuando dice en el artículo 6.2, dice las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes. Entonces dice moderador BIM, responsable de modelos BIM, coordinador de modelos BIM, BIM manager. No, no, aquí lo que tienes que decir es que las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son aquellos, los mismos, a los cuales accedes con tu titulación anterior implementando BIM, pero gracias a esta formación implementando BIM, ¿vale? Y que además hay unas salidas profesionales especialistas, como pueden ser la de modelador, la de responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es el objetivo, creo yo, o no debería ser el objetivo generar este tipo de perfiles, por lo que tú dices. Aparte, van tarde, porque ahora lo que se piden precisamente son, pues, técnico, especialista en, bueno, todos estos títulos que hay aquí, no sé qué, BIM, con capacidades BIM, y no un coordinador BIM.
Como siempre, la administración llega tarde, eso ya lo sabemos, ¿no?
Pero
en este caso
sí.
Es muy sangrante, o sea.
Sí, sí, pero ya te digo, antes de quemarlo todo, yo quiero hacer una reflexión más, digamos, detallada y más fría de que sí, que no y para qué puede servir, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me patina, pero me patina de este programa y de muchos otros que hacen lo mismo, ¿no? Cogen, dicen, bueno, te voy a enseñar, o sea, por una parte, eres un especialista en una disciplina X, las instalaciones, ¿cómo se llama? De eficiencia energética, me lo estoy inventando porque no lo leo, ¿eh? Pero en cambio, la formación que te doy es, pues, de todos los pales, ¿no? Vas a ser modelador de arquitectura y estructuras, instalaciones y lo otro. Entonces, o estás generando modeladores o estás generando especialistas. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Generar delineantes BIM me parece muy bien. Hace mucha falta. ¿Vale? ¿O qué? Porque si
no,
tú quieres...
A lo mejor el camino no va por ahí. No va por una figura específica con apellido BIM, sino por complementar en la formación específica de esos profesionales que ya están saliendo al mercado herramientas que van a tener,
sí,
que utilizar.
Sí, pero, por ejemplo, yo sospecho que... Es que ahora estoy buscando los títulos, ¿eh? Y no me salen. Que, por ejemplo, según qué titulaciones de formación profesional que darán acceso a este curso, en teoría, a este curso de especialización, no van a sacar provecho de los contenidos de modelado de instalaciones, a no ser que esos contenidos de modelado de instalaciones solamente cubran modelado de instalaciones, es decir, de objetos que representan instalaciones. Porque a la que ya le pones un poco más de contenido que te permita modelar con criterio de ingeniero de instalaciones, sea ingeniero técnico o lo que sea, ya necesitas ese conocimiento. Si tú no lo tienes, no me sale. Es como si lo hago yo, que soy
por
de
eso,
formación arquitecto.
Por eso yo reniego
¿vale?
esta opción, que es la de convertirlo en especialista cuando... Entiendo que debería integrarse de forma
ahí está. Ese es el otro
de las formaciones que ya hay.
Exacto, ese es el pecado de esto. Entonces ellos, en lugar, que eso es, digamos, muy comprensible, no nos gusta, pero hay que entender por qué ocurre. En lugar de tocar lo que hay, que es muy difícil, generan algo nuevo aparte.
Pero
es un parche.
Yo creo que aquí hay que tener el valor de llamar
a un
hombre y decir, no, mire, es que la formación que estamos dando ahora mismo para un delineante... La estamos dando con herramientas obsoletas o que pronto serán obsoletas. Tampoco se trata de abjurar del CAD y empezar a demonizarlo. No, no. Pero sí, como nos decía este Iván Guerra en el episodio que grabamos con él, que no pase que llega alguien a formarse como delineante y no llega a escuchar sobre BIM en toda su formación. Entonces, bueno,
claro. El tema,
con esta alternativa que se plantea, se puede dar la circunstancia tan paradójica de que tengamos, por un lado, a un delineante CAD y, por otro lado, a un delineante BIM, lo que no tiene ningún sentido.
Claro, pero aquí la cuestión es, si tú tienes, primero, y yo creo que esto también lo hacen por cubrir la incertidumbre que tienen los delineantes ahora, ¿no? Que también dicen, ostras, mi trabajo va a quedar relegado, ¿no? Y eso también se ha hablado mucho. Por ejemplo, en ingeniería, lo que ocurre con las estructuras de recursos humanos, que estaban muy basadas en delineantes y luego un ingeniero en jefe. Ahora han tenido que ir cambiando delineantes por ingenieros. ¿Por qué? Porque necesitan que los que modelan, en el sentido de generar un modelo, sepan lo que están haciendo con más conocimiento de causa. Y esto ha hecho, es la causa por la cual los proyectos de ingeniería, de instalaciones me refiero, en general de media, ¿no? Pues sean, hayan visto incrementado su coste porque precisamente tienen que sustituir delineantes por ingenieros. Cuando antes tenían delineantes que hacían dibujos en 2D y el ingeniero que calculaba. Ahora todo está mezclado y tienen ingenieros en lugar de delineantes. Yo creo que eso se va desarrollando y creo que los ya no son delineantes, sino que es título de técnico superior en desarrollo de proyectos de instalaciones. Estos saben hacer cosas también.
Pues antes de que nos extendamos en este debate, que me parece sí. que va a tener que dar pie a un episodio de guerra, aparte, vamos a ir cerrando la puerta.
Sí.
Si no, nos alargamos.
Si no, no acabaremos. Sí, está claro.
Y como sabes, y digo como sabes porque sé que no haces como Álvaro Sánchez Palma y escuchas nuestros podcasts, alguno por lo menos. Como sabes, decía, antes de despedir a nuestros invitados, nos gusta pedirles que compartan con nosotros sus fuentes de información y sus herramientas favoritas. Así que, en tu caso, ¿cuál es la fuente de información más habitual con la que estás al día de lo que se cuece en este entorno BIM?
Yo creo que estoy con Twitter en primer lugar, ¿vale? Y porque realmente Twitter me permite estar al día de muchas cosas. Y luego lo que hago es seguir de forma más o menos sistemática múltiples blogs y voy también siempre a las webs de referencia de los organismos que van generando guías de referencia para ver si hay alguna actualización y entonces lo bajo. Pero realmente Twitter se ha vuelto, y LinkedIn, pero más personalmente más Twitter, sinceramente.
Hombre, como no, un nosotros.
Un, claro, precisamente. Sí, la verdad es que sí.
La
no, te sirve para darte, para como alerta, ¿no? De, ostras, mira, ha salido esto, voy a mirar ahí, ¿no? Y a partir de aquí, pues leer todo lo que cae en mis manos, ¿no?
¿Y en herramientas, qué aplicación, qué software o qué herramienta es la que necesitas imperiosamente para que tu día no se convierta en un infierno?
Mira,
hemos tenido desde Uber hasta LinkedIn.
Sí. Además tengo que decir una solo, ¿o qué?
No, bueno, a ver.
Ah, puedo decir varias, vale. Claro. Puedo decir varias. Mira, hay dos cosas que me encantan últimamente. Una es Discord, que es una especie de Slack, algunos lo conoceréis.
Ha salido un millennial.
Sí, precisamente. Sí. Es que hay que tener un ojo, en lo que hacen los jovencitos.
¿Vale? Lo digo yo que participo en unos cuantos grupos.
Exacto, Discord, porque una herramienta infernal para mí es el correo. El correo es una herramienta absolutamente infernal para mí. Y entonces Discord me está permitiendo ahora gestionar equipos múltiples de una manera muy ágil y la verdad es que me gusta mucho, ¿vale? También utilizo Slack, pero la verdad es que me gusta más Discord por el tema de las llamadas directamente. Y luego soy bastante...
Bueno, y la capacidad de establecer roles en Discord,
sí,
yo echo de menos en Slack, ¿eh?
Sí, también.
Y bueno, no abras esa puerta, Beli, no me hagas
Rogelio,
hablar mal de esa.
Rogelio, te llamo.
No, precisamente con el tema de la crisis del coronavirus, Discord ha sido una lección, pero fantástica. Y luego llevo utilizando años y me sigue gustando y se ha revelado pues muy útil BeamSync, que es un entorno común de datos con soporte para visualización de modelos, etcétera, que solo trabaja con IFC. Y la verdad es que tiene un equilibrio entre funcionalidad y facilidad de uso para el usuario final, incluso profano, que es bastante buena, ¿vale? Entonces, cuando hago de BIM manager de proyecto, para mí es una herramienta que
es muy fácil
me va muy bien.
Utilizar en ella.
Es muy fácil utilizarla y me permite controlar los proyectos muy bien y la verdad es que soy bastante, bastante, bastante fan, ¿vale? Y luego Trello también.
Ah, Rogelio, lo que ha dicho.
Ay, sí, Dios, sí, Dios, sí. Diosito.
Cuando bien que ibas, se lo
he dicho. Ibas bien.
Bueno,
no, sí. Bueno, ha ido bien hasta, a más alto por encima de Slack, o sea, que bueno.
No sé qué pique, no sé qué pique lleváis entre ellos.
Slack es una fuente de discordia.
¿Ah,
nunca
¿sí?
mejor dicho por lo de Discord.
Sí, lo que pasa es que por ejemplo, Trello me iba muy bien antes, ahora no me va tan bien porque ahora gestiono bastantes proyectos a la vez, historias, y entonces el multiproyecto no es una herramienta muy idónea. Pero bueno, eso. Y a partir de ahí, claro. Excel y PowerPoint.
Y el formato de Trello está también pidiendo una revisión urgente, ¿no? Porque sí, este modo apaisado que no tiene fin.
Estaban llamando.
Sí.
Atiende el teléfono.
Estoy de acuerdo. Estoy seguro que encontraremos otra herramienta. Segurísimo.
Vamos.
Bueno, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros parte de tu periodo de vacaciones.
A vosotros. Ha sido un placer inmenso conversar con vosotros, la verdad.
Ahora Alberto Fernández no será el único que nos eche en cara que le sacamos.
Voy a abrir la webcam para despedirme.
Para hablar de bien.
Bueno,
y por supuesto,
pues,
gracias a mis compañeros Ana de Bimbras, gracias Rafa, gracias Rogelio.
A ti.
Espero que os quede bien la grabación y os sea provechoso también.
Seguro
que sí. Resulta interesante.
Así, ahora que nos quede bien la grabación sería difícil, pero bueno.
Sí, va contra nuestras normas, va. No es ético que nos quede bien.
No sería Bimbras.
Bueno.
Así que nos vamos, pero antes de acabar, te invitamos a enrolarte en la Legión Bimbras Insiders y ayudarnos a hacer de Bimbras un proyecto sostenible con tu aportación en Patreon. Además, entrarás a formar parte de esa selecta troupe que cada domingo puede elegir entre plata o plomo y participar en nuestra tertulia BIM, donde compartiremos además un canal exclusivo de Telegram en el coincidir con grandes profesionales y disfrutar de ventajas especialmente diseñadas para nuestros patrones. Por supuesto, recuerda también suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de las novedades que estamos preparando y recordarte que estamos en YouTube.com/BIMbrasPodcast y si te suscribes podrás disfrutar entre otros de las grabaciones de los cursos de los viernes, que por si todavía no te has enterado, es una iniciativa de Bimbras que hace llegar todos los viernes cursos breves, a veces no tanto, impartidos por los mejores expertos BIM, vosotros mismos, porque aquí el que se apunta se compromete también a dar el curso. Así que si quieres ver los cursos, pásate por YouTube y suscríbete. Por último, lo de siempre, una reseña para Bimbras en el servicio de podcast que estés escuchando, que estés utilizando para llegar cada día a más gente. Y como siempre, cualquier duda, sugerencia, amenaza o cualquier tipo de comunicación en info@bimbras.com. Un saludo y hasta el próximo episodio de Bimbras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.